¿Estás cansado de las radios informativas? ¿Te gusta el deporte, pero no la manera en que te lo cuentan? Llegaste a tu lugar ideal. Bienvenidos a Contragolpe, el programa donde no se pide la hora.
¿Hola? ¿Estamos al aire, chicos?
No, es aire.
¿Estamos al aire?
¿Estamos al aire? Estamos al aire,
ya empieza.
¡Ey! ¡Qué presentación de mierda, weón! ¿Es que hay un problema aquí?
Sí, no se escucha, nada, profe, por acá. No sabemos qué está pasando afuera. ¿Qué está pasando en los tenores? ¿No cachai? Ya. Ya vamos a darle inicio a esta sección, a esta edición número 10 de Contragolpe. Bienvenido a todos los que nos oyen, bienvenido a todos los que nos escuchan por Radio UEM. Acompáñenos de 3 a 4 de la tarde, por favor, en Yercito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estamos bien hoy, con harto ánimo?
Sí, parece que sí, un poco de pifio al principio, pero...
Sí, pero
se arregla.
Ya nos repusimos, creo.
Parece. Vamos a comenzar entonces con la típica, ¿no? Con el resumen SEM.
Anal.
¡Qué rica!
¡Qué rica! ¿Vais tú o voy yo?
Voy yo. Quiero ser protagonista ahora. Vamos a partir, como siempre, con lo bueno de esta semana en este resumen SEM.
Anal.
Los chilenos se hacen presente en Wimbledon y ya tienen rivales. Vamos a iniciar este resumen con un representante chileno, como ya dijimos, que cada vez hace un espacio más grande en el mundo del tenis. Tomás Barrios. El chilenejo, ubicado en el puesto 133 del ranking ATP, superó el pasado 28 de junio al australiano Rinki Hijikata, puesto 113 ATP. Por parciales de 7-6 con un tiebreak de 7-3 y otro set de 7-6 con un nuevo tiebreak de 7-2. Un compromiso que fue, entre comillas, cortito, 2 horas y 11 minutos, pero que para otras cositas es bastante tiempo, ¿no?
Sí, ayer, harto tiempo.
Algunas cositas ahí con... ¿Cómo que hay con 2 horas
sí,
y 11
2
minutos?
¿Horas? ¿Quién aguanta 2 horas?
¿Quién tiempo, weón? O sea, no, a mí no. Dame un minuto de esas 2 horas y listo.
Sí, sí.
Yo quedo más que satisfecho.
No llegué ni a los 11 minutos que...
No, imposible, no me pidáis tanto. De esta manera, el Tommy avanzó a la última ronda de la quali, donde ayer se enfrentó al brasileño Thiago Seibot, 131 ATP, solo 2 puestos por arriba del Tommy, y lo superó en un partidazo que fue eterno. Se jugó a 5 sets, y bueno, se instaló después de ganarle a este brasileño, a este Brazuca, ya en Wimbledon, acompañado de Nico Jarry. ¿Cómo vemos a los chilenos, Angel?
Bien, esto es otro dato. Tomás Barrio, primera vez que clasifica a Wimbledon.
Segunda.
¿Segunda?
Sí.
Y Tomás Barrio viene con un muy buen presente, ganando harto Challenger aquí en Sudamérica, participando de buena forma en Challenger. Y quiere decir de Jarry que está en su pico.
Sí, si no me equivoco, Jarry 28 del mundo, algo por ahí.
Sí, está por ahí.
Así que mientras ya está ahí dentro del top 30 es porque algo tenís.
Claro.
Los chilenos ya tienen rivales, como dijimos, y es que Tommy Barrios se enfrentará al argentino Sebastián Báez, puesto 44 ATP, mientras que Nico Jarry jugará con el experimentado italiano Marco Cecchinato, 88 del mundo.
Lo que iba a decir antes de que Tomás Barrios le ganó a Seibot.
Claro,
¿no?
Sí.
Y Seibot le ganó a Medvedev en el ATP de Francia el...
Correcto.
El pasado ATP, porque se jugó.
Sí, y
entonces,
Seibot...
¿no era un rival así nomás? Porque uno lo ve 131 del mundo.
Correcto, sí. Seibot eliminó también al que eliminó a Alejandro Davilo en la ronda de clasificatorias. Así que igual se vengó, por decirlo de alguna manera, Barrios. Vámonos con la segunda, Angelcito.
Bueno, la segunda es de los milloncitos que ganarán los equipos nacionales por seguir en competencias internacionales.
Mira, vamos.
Como ya sabemos, la fase de grupo de las competencias internacionales en el continente llegaron a su fin, donde a algunos equipos les fue bastante bien y a otros lamentablemente no tan bien. Colo-Colo, Audax y Ñublense continuarán su participación en el repechaje de la segunda copa de mayor prestigio en el continente, la Copa Sudamericana, mientras que Magallanes y Palestino se despidieron de todos los sueños continentales. Pero tranquilo, porque los equipos chilenos se fueron con buena platita en el bolsillo.
Se fueron cargaditos, ¿no?
Sí. Ñublense y Colo-Colo, por participar en la Libertadores, ganaron un total de $3.800.000.
Casi 4 palos. Nada con más. Eso, puta, ojalá ahora, no sé, sea bueno para la infraestructura, quién sabe, un poquito para mejorar algo.
O para tener un delantero.
Claro.
Quién sabe. Ojalá que el Colo con esa plata compre un 9, porque ya sabemos cómo están los 9 en Colo-Colo.
Sí,
bueno.
Le hace falta algo.
¿Quién la mete menos?
Ahí de afuera están diciendo que están como el Pi.
Sí, ahí nomás. Ya enfocado en la Copa Sudamericana, Audax, que deberá enfrentar a Ñublense. Y esto es como... ¿Qué opinas tú de esto? De que se enfrenten los dos chilenos en cuarto. Porque había como una pelea ahí entre... De que sí o sí tenemos un chileno clasificado a la otra fase, pero también nos puede restar un chileno que sí podía clasificarse con otro, contra otro equipo.
Es verdad, es verdad. Mira, a ver, como tú dijiste, hay opiniones divididas aquí. Es un hachazo por sí o por no.
Claro.
Porque sí o sí se elimina un chileno, sí o sí clasifica un chileno.
Eso.
Pero también tenía la opción de quedar eliminados los dos chilenos.
Claro.
O de pasar los dos chilenos. Acá es, bueno, ya teorías conspirativas de qué pasaría. Un what if, se puede decir.
Sí, what if. Y aquí lo que iba a decir de Magallanes es que, si no me equivoco, Magallanes sí pasó a la otra fase, weón.
¿Pasó a la otra fase?
Porque quedó tercero, po.
¿Pero en Sudamericana?
No, pues en Libertadores, po. En Libertadores que estaba...
No, no, no. Quedó eliminado en fase previa de Libertadores y estaba en Sudamericana.
¿Seguro, weón?
Estoy 100% seguro. No, no estoy 100% seguro. Pero muy seguro.
Ah, ya, ya.
Estoy en lo correcto, ¿no?
Sí, en lo correcto, lo correcto.
Sí, sí, sí. Ahí corroboramos ya en las instalaciones.
La información.
Claro.
Y...
Por esto mismo, Magallanes ganó más plata que, por ejemplo, otros equipos como Palestino.
Ah, claro. Por quedar en mejor posición.
Sí, pues, y porque de por sí jugar fases clasificatorias te dan plata.
Ah, también, pues.
Y ya quedaste eliminado a Libertadores, pero entraste igual a Sudamericana, que te dan otro bonus de plata. Entonces, por eso terminó ganando harta.
Quizás esa fue la táctica de...
Es una buena táctica, la verdad.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Farmeáis ahí platita de free.
Sí, es verdad. Igual Magallanes estuvo a punto de clasificar, igual que Palestino
sí,
también.
Sí, le faltaron poco.
En general, bueno, los equipos chicos, sacando a Colo-Colo, desde Ñublense para abajo, ya tuvieron buena campaña todos.
Sí.
Bueno, Ñublense ya podía hacer poco contra Flamengo y Racing, pero estuvo bien.
Estuvo ahí en el tercer lugar, que se le iban a pelear entre ellos y Aucas.
Sí,
era...
totalmente. ¿Nos vamos con la última?
Dale, ¿vas tú?
Me voy yo, vale. La gimnasta estadounidense Simon Biles volverá a competir tras 2 años. ¿Te acordáis de esta gimnasta, no?
Sí, que tenía como 15 años y
sí,
era...
Bueno, ya era la mejor
sí,
del mundo.
Ya era la mejor.
Recordemos primero que todo que la joven Simon Biles se retiró de las competencias deportivas por dar prioridad a su salud mental, que en ese tiempo ella misma explicó que había pensado atentar en contra de su vida. Igual potente, ¿no?
Sí, potente.
La vuelta a las pistas de la 4S campeona olímpica, una de las joyas de la corona de los Juegos de Tokio 2020, está inscrita en el US Classic, que se celebrará los días 4 y 5 de agosto en las afueras de Chicago, según informó la Federación de Gimnasia estadounidense. Para hablar un poquito más sobre Simone, esta deportista de 26 años, actualmente tiene 26, quien es la gimnasta más condecorada de la historia de Estados Unidos, conquistó 5 medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, 4 de oro y 1 de bronce, y también en los Juegos de Tokio 2020, donde ganó una medalla de plata y una de bronce. No le fue tan bien por la razón que voy a hablar ahora mismo. Estos juegos donde la gimnasta se retiraría en medio de la final por equipos, para que gachis, o sea, podría haber optado por el oro.
Claro.
Pero ella misma reconoció que estaba pasando por una desconexión entre la mente y el cuerpo, lo que se desconoce en el lenguaje gimnástico, en la jerga gimnástica, como twisties. Igual... A ver, es potente que se haya retirado justamente en la final, luchando por el oro.
Claro.
Que no tengo el resultado de cómo salió Estados Unidos en esa final, pero igual, puta, si se salió, es porque la mina de verdad estaba pasándolo súper mal.
Sí.
O sea, es algo súper potente lo que le pasó a Simon Biles.
Y le hemos hablado harto igual en este programa del cuidado con la salud mental de los deportistas.
Totalmente, sí. Creo que, a ver, ahora es bueno, es bonito que Simon Biles haya vuelto, porque es una deportista histórica, como ya dijimos, es la deportista más condecorada de la historia de Estados Unidos.
Gimnasta,
¿verdad? Y nada, esperemos que vuelva y que le quede cuerda más rato, ¿no?
Sí.
Y que ojalá haya resuelto todos sus dramas
tiene
mentales.
Tiene 26 años.
Es súper joven.
Yo todavía pensé que tenía 18.
Sí, algunos deportistas con 26 recién están siendo
sí,
nominados
más
para
en
el
esta,
Comité Olímpico.
Más en esta rutina, po.
Es
o
verdad.
Sea, ¿cómo se llama? Disciplina.
Claro.
Olímpica.
Gimnasia artística.
Sí, gimnasia artística. Se ve como gente mayor.
Es verdad. Comencemos con lo malo, Angelcito, por favor, te cedo la palabra.
Vamos con lo malo, y es que Luka Modric acusado por la fiscalía croata.
A ver, cuéntame que está, no estaba ni enterado yo.
Luka Modric, estrella del Real Madrid y ganador del Balón de Oro, ha sido acusado de falso testimonio junto a su compañero de selección, Dejan Lovren. La acusación surge en relación con sus presuntas irregularidades en los traspasos de Modric al Tottenham en 2008 y de Lovren al Olympique de Lyon en 2010. Después de 2 años de pausa, una causa que investigaba las acciones de los directivos del Dinamo Zagreb ha sido reactivada en Croacia. Según un informe de la agencia de noticias INA, la fiscalía considera que las declaraciones hechas por Modric y Lovren el 13 de junio de 2017 son falsas. Estas declaraciones implican que ambos jugadores habían firmado nuevos anexos a sus contratos cada vez que renovaba con sus respectivos clubes de origen. Sin embargo, la fiscalía ha afirmado que estas declaraciones no son verdaderas, ya que ambos jugadores habían abandonado sus clubes iniciales cuando supuestamente firmaron los mencionados anexos de contrato. Y bueno, en caso de ser culpables, Modric y Lovren podrían enfrentar desde 6 meses hasta 5 años de prisión, además de una multa millonaria, perdón.
Igual, puta potente, pero yo creo que todo va a quedar como en lo de siempre, ¿no? Sí. Pagar un poquito de plata al fisco y listo, quedaste en libreta.
Sí, como que eso de los años de prisión lo tiran así como...
Claro, para asustar. Bueno, igual ahora está siendo un poquito más real, ¿no? Lo de Dani Alves, por ejemplo.
Claro.
El caso de Sebastián Villa acá, que casi se va a prisión ahora.
Claro,
acá,
Montiel también.
Claro, exacto. El mismo Benjamin Mendy del Manchester City.
Sí, que todavía no se sabe nada.
Claro, y creo que Greenwood. Le queda bastante... Greenwood. Cierto, hay varios. Jordi Thompson.
Y bueno. Es que igual eso es por otras cosas igual, po.
Sí, es verdad. Violencia intrafamiliar.
Esto que son como cosas de más de... Quizás fueron más cosas de manager, que no te explicaron bien algo. Y ahí él manda qué decir tú en el juicio, po.
Es verdad eso.
Entonces no, uno no sabe realmente cómo son las cosas.
¿Vamos con la otra? Vámonos con la otra en la sección de lo malo. Acá en el resumen SEM.
Anal.
Chile baja un puesto en el ranking FIFA.
Ah, madre, weón. Bueno.
Ah, madre, todo mal esta selección. Todo no mal, sirvió de nada enfrentar a Cuba y ganarle 10-0.
No, weón.
En el más reciente ranking de selecciones masculinas publicado por la FIFA, Chile experimentó un inesperado descenso en su posición, a pesar de haber obtenido resultados positivos en los últimos encuentros amistosos disputados este mes: Cuba, República Dominicana y Bolivia. Aunque Chile ha conseguido buenos resultados en sus últimos enfrentamientos, incluyendo victorias y empates, parece que otros equipos han tenido un desempeño aún más destacado en el escenario internacional, lo que ha provocado el retroceso en la clasificación de la selección chilena. En cuanto a los países de Sudamérica, nuestra selección se encuentra en el sexto lugar respecto al ranking FIFA. Argentinos y brasileños lideran el continente, seguidos por Uruguay en el puesto 16, Colombia en el 17 ahí pegaditos, Perú en el 21, Chile en el 32, y uno que me sorprende que esté tan abajo, Ecuador en el 40.
Sí.
Paraguay en el 48, Venezuela en el 56 y lo cierra Bolivia en el 83. Igual destacable que no estemos fuera del top 100.
Sí, totalmente. Bueno.
Me parece de harta ayuda. Gracias, FIFA.
No, y en el 50.
Claro, y puede ser. Si estamos jugando con el equipo mediocre. San Marino tirándonos tallas por Twitter, sí, de que ellos nos ganarían. No sé qué estaba pasando ya.
Yo, eso mismo tú dijiste que... A Ecuador actualmente nos mete 4 o 5 goles fijo,
weón. Sí, totalmente.
Y está bueno más que nada por historia, po.
Mira, yo creo que actualmente Ecuador no sé qué hace tan abajo en el ranking, sabiendo que Perú está en el puesto 21.
Sí, claro. Y lo que tú decías de Uruguay y Colombia, que son dos selecciones que están muy pegaditas.
Sí, claro. Así que, bueno, igual son selecciones parejas, ¿no?
Sí,
Uruguay con mejor presente que Colombia, diría yo ahora. Pero que está bien. Yo creo que son dos de las selecciones que se pelean en el tercer puesto más fuerte acá en el continente.
Sí. Yo ahí, la verdad, me pondría como en el quinto lugar. Quinto lugar. Sería como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.
Y Chile,
Sí, ya, porque sí. Perú ahí igual...
Un poquito. Que,
sí, Perú...
Puede ser. Ya. Vámonos entonces. Seguimos con lo feo. Por favor, Angelcito, te cedo la palabra.
Lo feo. Vamos con lo feo. Y es batalla campal en Perú. En Perú, ¿no? Por la Sudamericana.
Vamos.
Los jugadores de Gimnasia y Universitario se agarraron a golpes y patadas generando una batalla campal tras finalizar el encuentro que lo ganaría Universitario por 1-0, dejando fuera al equipo argentino de la Copa Sudamericana. El altercado comenzó cuando el defensor argentino Leonardo Morales intercambió palabras con el delantero peruano Alexandre Zúcar, donde en un par de segundos el argentino quiso golpear a su contrincante. Esta batalla por equipos dejó 10 expulsados, 8 para Gimnasia y 2 para Universitario.
Se dieron con todo, parece, ¿no?
Se dieron con todo, weón. Igual poco equitativa la pelea, weón. Si echaron a 8 de Gimnasia y a 2 de Universitario,
yo
weón.
Vi un
¿Y se agarraron video, a combo entre ellos?
Claro, yo vi un video en el que, bueno, un jugador de Universitario es... No, de Gimnasia, perdón. Le veo una patada voladora por atrás sin explicación cuando ya
arquero,
había parado todo.
El arquero,
sí,
un rodillazo.
Claro.
Oh, sí.
Increíble,
feo,
dale.
Feo,
continúa.
Cabe recalcar que esta pelea se vieron involucrados jugadores, cuerpo técnico y guardias de seguridad. Le metieron todos los guardias.
Querían pelear también, querían, sí, bueno, que valga la pena lo que se les paga a los guardias, claro, que hagan algo, que peguen unos combitos. Vámonos con la última.
Dale.
Dale, le doy yo. Y es que no podía ser otra que críticas al jugador chileno Guillermo Soto.
Está inexplicable, mal, ¿no?
Fernando Tobio, el experimentado zaguero de Huracán, tiró palitos a nuestro compatriota Guillermo Soto tras ausentarse en el encuentro contra Guaraní, conjunto paraguayo que los dejó afuera de la Copa Sudamericana. Más encima, ¿no? Más encima lo dejan eliminado y le tiran palitos. Sin embargo, el Guille Soto no llegó al encuentro debido a una entorsis de tobillo. El equipo argentino vive hoy de día una crisis interna bastante potente después de ser uno de los mejores equipos la temporada pasada.
Sí, eso mismo.
Mira, antes de continuar, vamos a pedirle acá a nuestro ayudante Felipe Gatica, que está afuera, que nos busque qué es una entorsis de tobillo. Así que continuamos nomás, Angercito.
Lo busco de inmediato.
Vale.
Atentísimo. Y bueno, ¿qué decir de Huracán? Huracán era como el equipo sensación de Argentina el torneo pasado, la rueda pasada.
Claro, con Matías Cocaró, sí. ¿Verdad? Y es picante el 7.
Picante.
Tenemos, espérate, tenemos que es una entorsis de tobillo, se lo vamos a dar.
A ver.
Referimos a Felipe ahora ya.
Así es, muchachos, porque en mi faceta de médico les puedo decir que un esguince o entorsis de tobillo se genera por lo siguiente: los mecanismos de acción cuando ocurre un esguince o entorsis de tobillo son los movimientos que el tobillo realiza a la inversa, por lo que se produce una distensión o alargamiento excesivo con o sin rotura de los ligamentos. En el caso de Soto, me parece que es sin rotura de los ligamentos.
Claro.
Increíble acá el reporte de nuestro médico periodístico Felipe Gatica. Muchas gracias, Felipín.
Directamente de Clínica Mets.
Claro,
haciendo un despacho.
Clínica deportiva ahí en su oficina. Nada, aquí vamos a hablar de Guille Soto. Creo que tiene un bueno, acá en Chile por lo menos, cuando se le llama a la selección, es un presente tremendo.
Sí, un
creemos
buen
que
presente.
Puede ser el lateral titular ya de la Roja.
De la clasificatoria, sí.
Claro. Pero igual unos palitos de más que les tiró el Fernando Tobio, ¿no?
Sí, yo creo que son cosas que no sé si son para tirarle así como... O sea, ¿de qué sirve en el equipo,
claro,
que el jugador salga a decir estas cosas?
Yo me voy a lo más sencillo. Si estáis viendo que tu compañero se ausentó por un motivo médico, no creo que el weón haya querido faltar porque quería.
Claro.
O sea, es porque le duele o por algo, por querer recuperarse.
Claro. Bueno, y vamos a la otra sección.
Nos vamos a la otra sección por no Angercito.
Que misteriosamente también lo hace Felipe Gatica.
Misteriosamente de Clínica Mets.
Sí.
Pero ya se teletransportó acá,
sí,
al estudio.
Ya está aquí en el estudio. Sí,
¿qué tal, Felipe?
Estoy medio agitado, eso sí, porque me vine corriendo de Clínica Mets, pero aquí estamos. Nada, un gusto estar aquí, muchachos, de nuevo. Estuve un par de semanas ausente de las convocatorias, estoy volviendo aquí. Pero
sí, es verdad, estamos,
para traerle las mejores efemérides que van a escuchar para el día de hoy.
Vamos, Felipito, te damos totalmente la toma de acá del liderazgo y dale nomás.
Partamos nomás entonces, muchachos, porque un día como hoy, pero del 1985.
¿Hace cuántos años?
No, me mataste. En contra, mataste. Yo soy médico, te puedo dar la efemérides, pero matemático.
Lo matemático no es lo tuyo.
Cero. Ya, pero un día como hoy del 1985 nació el mejor nadador de la historia, el señor Michael Phelps.
El tiburón.
Phelps.
El tiburón Phelps. Su leyenda como deportista hace necesario que lo mencionemos, obviamente. ¿Saben cuántas medallas ganó Michael Phelps en su trayectoria de nadador?
A ver, cuéntame.
¿Cuánto?
Ganó 59 oros.
Algo poco.
11 platas. 11.
Opa.
Sí,
dejémosla ahí.
Y 3 bronces. 3 bronces. O sea, el tipo era un capo. Todo lo que ganó, sí, prácticamente de oro.
Yo creo que en todas las competencias que participó de haber sacado un podio, ¿no?
Sí, totalmente. Mínimo. Totalmente. Y los consiguió en los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales de natación y los campeonatos pan-pacíficos. Ese no lo tengo mucho, la
no
verdad.
No lo tengo mucho en mi libro.
La verdad es que no. Y una carrera que yo creo que de nadador es muy difícil de superar. Ganó nada más ni nada menos que en Juegos Olímpicos 22 oros, convirtiéndolo en el más ganador de la historia de los Juegos Olímpicos, muchachos.
Y en cualquier disciplina, yo creo, claro, que es como imposible ya.
Al igual que superar. Simon Biles, yo creo que es el deportista nadador más condecorado de la historia de Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí.
El mundo, ya, vámonos a lo grande.
Y el deportista más condecorado de la historia de los...
Ah, de los Juegos,
sí, Olímpicos.
De los Juegos,
sí,
Olímpicos.
Ah, mira, bueno.
Le decían al hombre el tiburón de Baltimore,
sí,
no si
no
me equivoco.
Si vieron ese video que dicen que era falso igual, en el que salía Michael Phelps nadando contra un tiburón.
Tiburón. Sí.
Claro, y ahí nace su apodo.
Lamentablemente ese fue el día que falleció Michael Phelps, así que lo recordamos también con cariño. No, pero no, tremendo la carrera que hizo Michael Phelps. Era típico verlo ahí en los Juegos Olímpicos, eran como estas estrellas que todos querían ver.
Sí.
Usain,
sí,
Bolt, la misma Simon Biles.
A mí
Biles.
Que no me importa nada la natación, uno se sentaba a ver a Michael Phelps.
Sí, era típico como esos Juegos Olímpicos, que uno, no sé, pues si quería ver la competencia de correr, ya veía a Usain Bolt.
Es verdad.
La sí. competencia de salto, de gimnasia, de Tomás González, si claro. estaba Tomás González.
Y no te importaba a nadie,
¿no? Sí, pues, tú veías a ese hueón,
¿no?
Sí.
Claro. No te gusta la natación, pero aparecía la final de, no sé, los 200 metros libre y ahí veía a Michael Phelps.
Sí, totalmente cierto.
Así que eso con respecto a Michael Phelps, muchachos, porque también un día como hoy, pero en el 2002, y acá los futboleros van a estar agradecidos de este dato.
A ver.
Brasil se proclama campeón del mundo por quinta vez en su historia. Cinco veces mundial.
Ah, bueno, el pentacampeonato.
Tremendo. Adivinen a quién le ganó la final. No sé si ustedes se acuerdan de esa final. Éramos
ver,
chicos.
Si no me equivoco, es Brasil-Alemania, ¿no?
Sí. Brasil-Alemania.
Sí, me acuerdo. Exactamente. O sea, no me acuerdo porque tenía un año, pero me acuerdo de haberla visto muchas veces.
Yo
por
no había
Oliver,
ni nacido.
Por Oliver Kahn. Me acuerdo de esa.
Claro, el histórico 9 brasileño Ronaldo Nazario, que dio sí. cátedra de cómo regatear en esa Copa del Mundo.
En esa edición de la Copa del Mundo es cuando tiene ese corte de pelo tan particular,
sí.
¿no?
Sí, corte exótico ahí. Tremendo con pelito solo adelante.
Tremendo corte de pelo.
Y cabe destacar que la selección brasileña no gana la Copa del Mundo hace 21 años.
Sí, claro.
Hace 21 años.
Igual uno cuando... dice que, bueno, 21 años suena mucho, pero para mí es súper poco hablando de Copa del Mundo.
Es que Brasil, ese es el tema.
Ese es el punto.
Sí. Claro, si Chile en 21 años sería espectacular. Pero
claro.
La final se la ganaron 2-0 a Alemania y como ustedes bien decían, el goleador de esa tarde-noche fue Ronaldo Nazario. Hasta el 2002 era Brasil el único sudamericano en haber ganado mundiales, porque después empezó una racha en la que la ganaron solo los europeos, hasta que la ganó nuestros hermanos
argentinos.
La había ganado Italia, España, Alemania y Francia. Se rompió ahora último. No sé, yo pensaba que el último mundial iba a ser este que iba a ser de Brasil. Pero...
Yo la verdad, cuando vi esta final de Argentina-Francia, yo daba por sentada que Francia iba a ganar. No sí. es porque, bueno, de partida soy muy poco allegado a los argentinos, o en especial a Messi, pero nada, yo vi a Francia totalmente superior.
Pero no pensabas que este era el Mundial de Brasil. Yo pensaba que era el Mundial de Brasil. Mira, ahí.
Yo pensé que este iba a ser el Mundial de las revelaciones, como lo fue Marruecos, por ejemplo, como lo fue el mismo Croacia, que si bien no es tan revelación.
Claro.
Pero, bueno, siguió dando cátedra de cómo ser un buen equipo.
Sí, no. Tremendo lo de Brasil. Vamos a ver si el próximo Mundial le ponemos alguna fichita. Yo creo que algo puede salir por ahí. Jugadores tienen siempre.
O sea, puede surgir, pero un nuevo Pelé no va a haber nunca.
Nunca, sí, ¿no? ¿no? Nunca. Imposible. Como siempre, la tónica de los programas es hablar de Pelé un poquito, aunque
había
sea.
Había que agregarlo a la fuerza.
¿No? A la fuerza.
Sí, no, tremendo. Tremendo Pelé.
Vámonos con la tercera, por favor, Felipín.
Y vamos con la tercera porque un día como hoy, pero del 1966...
¿O sea, hace cuánto?
2006, ¿cómo hace 45 años?
Hace hartos años. Hace hartos años, pero específicamente el 30 de junio nace Mike Tyson.
Mike Tyson.
57.
Si no,
el tigre.
Tenemos tiburones, tigre aquí. Libro la selva.
Uno malito para los combos nació ese día, el boxeador estadounidense, dos veces campeón del mundo de los pesos pesados, siendo además, y ojo con este dato, el boxeador más joven en la historia en conseguir el título en 1986. Es decir, si nació el 66 y lo ganó el 86, ¿cuántos años tiene?
20 años.
20 años.
Mundial. Mundial,
a los 20 años, imagínate.
¿Tenía algún otro recuerdo de Mike Tyson o no?
Tengo varias anécdotas de el loco Mike. Le puse sí, lo inauguré recién esta. El loquillo Mike.
Mi amigo.
A los 11 años, muchachos, a los 11... realizaba peleas callejeras con apuestas. Desde los 11 años agarrando esa combo, imagínate.
Ah, bueno, ¿tú qué estabas diciendo a los 11 años, Felipe?
Yo a los 11 años jugando a la pelota. Me creía Cristiano Ronaldo.
Ah, muy bien. ¿Y tú, Ángel?
Yo probablemente lo mismo. Me gustaba mucho jugar al trompo, man.
Este más chileno, buen patriota.
Era buena esa. Era Dios. Bueno. Era Dios para jugar al trompo.
¿En serio? Yo hasta el día de hoy no sé jugar ni al trompo ni al yoyo. Con eso te digo todo.
Feo,
¿no la emboca?
No, para nada. ¿Qué más tenés?
A los 13 años... había sido arrestado 38 veces.
Ah, 38 veces.
Un piola.
Claro.
Pero Mike Tyson, no, ¿qué pasa con Mike Tyson?
En la favela.
En el 1997, y este es un recuerdo que aquí yo creo que lo tenemos todos. Aunque no te guste el boxeo, yo creo que todos tenemos este recuerdo en la memoria.
A ver.
Le muerde la oreja a Evander Holyfield.
Correcto. Qué momentazo ese video.
Tremenda esa imagen.
Le hace, pero cagar la oreja a ese pobre hombre.
Yo lo que nunca he visto sigue como alguna declaración de Tyson, weón. Después de esta.
Es que, bueno, si yo estoy viendo que a los 13 años ya no le importaba nada, claro, siendo arrestado 38 veces, ¿qué va a salir a dar perdón?
No, declaración así como pidiendo disculpas no hizo como tal. Lo que sí explicó por qué lo hizo. Y fue porque esto de en el box está este típico clinch cuando se agarran y como que no te dejan pegar. Uh-huh. Mike Tyson era un tipo que peleaba bastante y iba al ataque.
Claro.
Le pegó un cabezazo a Evander Holyfield y Mike Tyson, una vez que lo tuvo lado a lado, le mordió la oreja y le sacó parte del cartílago y después la escupió. O sea, es una
no
locura.
Le nada, no le importa nada. Un tigre. Entonces,
¿qué hubiese sido mejor, que la escupiera o que la masticara así?
A ver.
Es que la imagen es súper gráfica, lo pueden escuchar, la pueden buscar también nuestros auditores. Y cuando escupe la oreja, quería seguir peleando. Eso es lo peor de todo, quería seguir peleando. Pero claramente lo suspendieron de inmediato. Y como último dato, para ir cerrando, muchachos, también le pusieron una multa de 3 millones de dólares al buen Mike Tyson por comerse la oreja del rival. Bueno, no sé.
Si no me equivoco, igual tuvo que dar servicio comunitario, ¿no?
Servicio comunitario.
Imagínate. No, y estuvo preso también, po.
¿Sí?
Estuvo preso. Sí, po. Estuvo 3 años preso.
¿Cuánto?
3 años preso.
Ah, cacha. Eso.
Y yo lo que me acuerdo de cuando estuvo preso fue que después de salir de la cárcel tuvo una pelea muy mítica contra... Era un ruso, Juan Peter no sé cuánto.
Ah, ¿no? Sí, contra un irlandés, me acuerdo.
Eso, irlandés. Y el culiado, cuando... Es muy mítica esta pelea porque Tyson sale en las cámaras, está como frente a frente el Juan y el Juan nunca lo deja mirar. Así como que no ve al árbitro, no ve a la gente, no ve nada. Como que Juan está muy enfocado en el Juan solamente. Y el otro, bueno, así como muy muy meme, por decirlo, man, porque estaba como... Ah, voy a pelear con Tyson, así... Se lo tomó como a la ligera, como este buen viene saliendo de la cárcel. Y en 6 segundos el culiao lo hizo mierda. Sí.
Peter McNeely.
Peter McNeely. Y en 6 segundos Tyson lo mandó a piso.
Chacha. 6 segundos le gastó. Sí. 6 segundos, que para alguna arte cosa... Arte.
Siguiendo con la tónica, lo suspendieron... de manera permanente, pero al final le levantaron el veto un año después. Así que eso con respecto a Mike Tyson. Y esas fueron las efemérides del día de hoy.
Perfecto.
Muchachos.
Perfecto.
Tremenda efemérides que nos trajo nuestro compañero de secciones del bloque 2, Felipe Gatica, con las efemérides.
Que estuvo en la clínica Mets. Y
sí,
se...
claro, y que se vino para acá para dar esta efeméride en tiempo récord.
Muchachos, algo que se me olvidaba. ¿Les puedo hacer un adelanto de lo que se viene en el programa, no?
A ver, por supuesto.
Se viene algo que tiene mucha relación con el boxeo en una de las secciones.
Ojito, algo que ahora mismo se está transmitiendo en vivo, ¿no?
Contingente, sí.
Ahí está.
Así es.
Vamos a hacer un cortecito musical, señores y señores. Por favor, Enger presenta la canción que vamos a poner ahora.
Y nos vamos con Mañana de Tiny, Young Miko y de Marías.
Puta, yo pensé que iba a ser la de Lucho Jara.
Del nuevo disco de Tiny. Vamos allá.
Vámonos, productor. Thank you.
Hey. I don't wanna fight, lo que digo es right, bro. I don't wanna fight, let me come inside you. Esto easy, peasy, lemon, squeezy. No me envíen nudes, no me gusta when you tease me. Why you gotta cry, se nota que tú eres busy. Yo soy llevadera, no te hagas la difícil. Solo quiero amor, baby, you gotta believe me. Vamos a fichar y bájale esta bella crisis.
Ya estamos de vuelta después de escuchar este temazo de Lucho Jara. Ah,
no.
El de Tiny, Young Miko y de Marías. Mañana. Vámonos entonces con el bloque número 3. En Yercito, por favor, explícame de qué vamos a hablar.
Este bloque, la gente quizá lo debe recordar porque hacíamos el escándalo de la semana.
Claro.
Que no es como que ya no lo vamos a hacer nunca, sino que si es que hay algún escándalo muy, muy bueno, muy novedoso, lo vamos a seguir trayendo con la vieja cabinera que tenemos siempre.
Es verdad, pero uno que sabe harto de, igual de este tema, hay que darle mérito.
Pero hoy quisimos sumarnos a que mañana es la velada del año 3, que es un evento de boxeo hecho por Ibai y por creo que está Piqué también dentro
sí. Que tenemos dos representantes nacionales, Chelao y Germán Garmendia.
Eso, y para eso estamos con el ya antes mencionado Felipe Gatica y con la vieja cabinera Amir Sura.
¿Qué tal, Amircito?
¿Qué tal, muchachos? Una vez más de vuelta aquí, por fin volví de mis vacaciones de Miami, pagadas por Contragolpe.
Bien, muy bien.
¿Las pagó Contragolpe?
Por supuesto. Muy buena la vacación.
No me pasa ni uno. ¿Qué pasa aquí?
No sé yo. Ahí,
¿hay alguna regla por dejar
preferencias
mesa,
del ahí? Jefe, preferencias del jefe.
Sí, vale. Bien, claro, o quizás está diciendo algún trabajito extra ahí, ¿o claro, o no?
Puede estar por ahí, dije que lo dejaré piola. Ya, muchachos, como varios saben y para los que no sepan, como les acaba de contar en Yercito, mañana es la velada del año. Posiblemente el evento de streaming más importante
del año.
Del año
2023. Sí.
Donde por primera vez tenemos no solo a uno, sino tenemos a dos representantes nacionales. Y miren que son...
Uno más que otro.
Uno más que otro. Por su parte tenemos a Chelao, quien, para quien no sabía, hace ya varios años, tuvo un historial de pelea en MMA, no en boxeo, pero además también fue Mister Universo.
Correcto, Chelao, que se llama
Cristóbal Álvarez.
Que estuvo en el reality Resistiré. Ahí sí
no,
se conoció,
volvería
¿no?
con tu ex.
Volvería con tu ex, perdón. Claro.
O sea, chico reality.
No era conocido por Chelao.
No, Chelao se hizo como después Cristóbal. Después de Cristóbal.
Pero chico reality, después Mister Universo y ahora boxeador en la velada.
No, y en o el sea, reality al revés. que era una carita Mister bonita, Universo. Que no le gustara que le tocaran el pelo y ahora agarrándose a Coscacho, ¿qué está pasando acá?
La persona a quien enfrentará Chelao originalmente era Vice Virus, un personaje bastante reconocido en el mundo del streaming, que tiene más de, corríjame por favor jefe si estoy equivocado, más de 5 millones de suscriptores en YouTube, lleva bastante tiempo, es español, y que no era su primera aparición en la velada, era la segunda.
No, esta sería la tercera.
Era la tercera.
Esta ya será la tercera.
¿De quién?
De virus.
Ah, claro.
¿Quién tuvo hace poco una lesión ocular que le impidió poder participar?
En otra pelea también.
En otra pelea, pero ya está a nivel profesional, o sea que ya está rankeado.
O sea, profesional.
Sí, fue, es considerada pelea profesional.
Algunos dicen que jugó ahí el miedo.
Sí.
¿Qué creen ustedes? ¿Fue la verdad lesión o el hombre le tuvo miedo a Chelao? Representante nacional.
Y seguir con el yo morbo, le era... tuvo miedo, le tuvo miedo.
Mira, yo creo que era una de las peleas más parejas que se van a ver en esta velada. Creo que estaban ahí todos más o menos, pero si bien Virus antes ya había peleado con gente como Jagger, por ejemplo, que es un monstruo. Chelao, uno lo ve y no tiene la certeza de cómo es físicamente. Porque Chelao es un monstruo también.
Sí,
Chelao, claro. 1.88 siempre estuvo...
Un poquito más alto que nosotros.
Sí, siempre estuvo ligado a... Acá al deporte de contacto, como el boxeo, la MMA. Así que puede que se haya cagoneado un poquito.
En una de esas, pero al final, ¿quién reemplazó a Vyvirus? Un peleador que, ¿saben qué? Yo creo
no sé
que
si fue para peor persona, o para mejor.
Yo creo que da miedo verlo en persona. Porque ese sí que es un verdadero monstruo, que es Millo Amoli.
Yo lo veo en la calle y no es que me cambie de vereda. Que me cambie de planeta.
Es que de verdad, para
transmite
la gente
miedo,
que no sepa cómo es su contextura física, el tipo es tan grande que el tipo estaba pesando más de 100 kilos y sin verse gordo. El tipo se veía musculoso.
Claro.
Y además, muchachos, que mide casi 2 metros.
¿Qué harían?
Como Felipe Gatica, ¿no?
Sí, algo así.
Por ahí anda. Creo que me ganan por un poquito de músculo. Muchachos, ¿qué harían ustedes si están en la calle y los pasa a llevar este hombre?
A ver, mira.
Algo?
Yo creo que primero hay que destacar que el weón es un bielorruso de casi 2 metros.
Búlgaro.
Que calza búlgaro. 50. Sí. Calza 50 talla europea. O sea, yo calzo 40 y ya, 42 y ya me considero de pata grande. Calza 50.
Usa zapatos de payaso, parece.
Es curioso que mencione eso porque para ahora, para la velada, los zapatos que tienen que ocupar los boxeadores son súper específicos. Y el tipo originalmente se había comprado unos en Bielorrusia.
Correcto.
Que nunca llegaron y que aún así descubrió que el modelo no le iba a servir. Por ende, la talla que tuvo que comprar es la misma que la de LeBron James.
Cacha.
Estamos hablando talla 50.
Increíble.
Por lo menos. Incluso dijo que van a tener que hacerle un par de adaptaciones.
Oye, pero ¿es Micho Amoli o Iván Drago este, weón?
Una buena mezcla. Bueno, y el segundo combate donde participa el chileno, que por eso decíamos chileno, más o menos de chileno,
sí.
Que el acento tal vez le queda poco. Incluso hay gente que no sabe que
chileno,
que es de nacionalidad chilena.
Es verdad.
Que es Germán Garmendia. Y es bastante curioso cuando salió el nombre de Germán, porque para quienes no lo conozcan, es el youtuber chileno con mayor trascendencia en la historia de YouTube.
Yo creo que todos lo conocen en todo caso.
Yo creo que Hermano. Debe ser un nombre que al menos una vez lo hayan escuchado en su vida.
Sí.
Para Gref era un ídolo.
Sí.
Si vieron los
premios. Para la generación actual.
Premiado por mejor trayectoria.
Claro.
Correcto.
Entonces, cuando lo nomina, o cuando Ibai comenta que el main event está Germán Garmendia, para nosotros es raro igual verlo y darnos cuenta, porque yo no me imaginaba, pero nunca Germán peleando, y menos por la relación de contenido que tenía, que era un contenido muy como familiar, por decirlo así.
Claro,
Felipe,
muy infantil.
Felipe, tenemos el orden de cómo va a ser esta, y el horario también de cómo va a ser esta velada del año 3 a jugarse, a disputarse mañana, ¿no?
En horario chileno, ¿verdad?
Así, claro. Así es, Martín, porque bueno, en este preciso momento, y nosotros de hecho lo tenemos de fondo acá en el estudio, se está realizando la ceremonia del pesaje. Pero mañana, cuando sea la velada del año, va a ser a las 12:50 el primer show de la jornada. A las 13:00 va a competir Abraham Mateo versus Ann Peter, una pelea que tiene bastante morbo también.
Sí, bastante chistosa también.
Luego viene el segundo show a las 13:50, que es un artista por confirmar. Hay bastantes
especulaciones
respecto a qué artista puede ser. Luego viene la pelea de Rivers versus La Rivers, la española contra la mexicana, a las 2 de la tarde. A las 2:50, el tercer show, que es otro artista por confirmar. A las 3 de la tarde, Luzu versus Fernan Flo. Luego de eso viene otro show. Y a las 4, una de las peleas que nos interesan, que es la de Micho contra Chelao. Vamos, Chelao. No sé, ¿ustedes tienen alguna predicción, muchachos? Sacándose ahí el chilenismo.
Sacándome el chilenismo total.
Yo creo que podemos ir como...
Y hasta con el chilenismo, yo creo que esta pelea se la lleva Micho.
Yo creo que va a depender mucho de qué tan confiado entre Chelao. y lo han dicho hartas personas, igual que saben un poco más, yo lo hablo desde la ignorancia prácticamente del boxeo, pero de las personas que lo han hablado, y yo he visto muchos videos de expertos comentando sobre Micho Chelao, cuando es una pelea con tanto peso, un golpe bien puesto puede ser un knockout para cualquiera de los dos, o puede ser determinante para el resultado final de la pelea. Entonces, yo creo que si Chelao tal vez se confía de más y Micho acepta, logra encestar un par de golpes buenos.
Yéndonos a ese caso, yo siento que eso podría pasar en un caso de que no pelearan con casco, por ejemplo.
Claro.
Pero el tener un casco igual es bien distinto el tema, y estos dos güeyes son güeyes muy duros. Micho ha dicho muchas veces que fue hasta apuñalado en algún momento.
En dos ocasiones.
Entonces, como que no le tiene nada de miedo a una pelea de boxeo que pelean con guantes y con casco.
En el que sabemos que hay también guardias para separar en caso de que pase algo más.
Claro. Y Chelao un poco lo mismo. Siempre ha dicho que, bueno, es una bestia. Así.
Ha dicho desde que era chico que le gustaba pelear. Era bueno para los fondos.
Y incluso los amigos, como por ejemplo Coscu, que al final no lo mencionamos, que lo curioso es que el main event es Germán Garmendia contra el argentino Coscu.
Así es, como tú dices. Correcto. Amir, déjame seguir nombrando el cronograma, porque después de la pelea de Micho con Chelao viene el quinto show, también artista por confirmar. A las 5 viene La Elegida versus Mayichi. La Elegida no es un nombre particular, es que va a ser una chica que van a elegir en el momento para, bueno, obviamente ya está determinado, pero va a ser sorpresa para el público. Después de la caída de Amourant, que iba a ser originalmente quien iba a competir con,
claro,
con
Amourant, la curiosa y un tanto turbia streamer estadounidense.
Lo que dijo Ibai acerca de esta nueva luchadora es que nadie va a saber, nadie, y en el momento de que entre, ya estando en el ring, se va a sacar la capucha y se va a saber quién...
Va a entrar como el Undertaker.
Claro.
Una cosa así.
Como el Undertaker, algo así.
Tremendo. A las 5:50 viene otro de los shows. Recordemos que hay varios artistas ya confirmados, entre ellos Ozuna, María Becerra. Se dice también que van a estar ahí los del espacio, los argentinos.
Es que van
justamente
a estar por...
Justamente tengo
por...
la lista confirmada de los artistas.
Tremendo. Deja darte el último combate del día, el main event, para el que todos van a estar expectantes y donde seguramente los viewers se van a disparar hacia arriba. A las 6 de la tarde, hora chilena, combaten Germán Garmendia contra Coscu.
Increíble, increíble.
Vamos,
¿no?
Germán,
Germán. El pique chileno-argentino en su máximo esplendor.
Sí.
Tremenda pelea, tremenda.
Por favor, Amircito, dime los artistas a confirmar, perdón, que ya están confirmados, pero que aún no sabemos el orden de cómo van a salir. Ese
exacto,
es el tema.
Miren, los artistas confirmados son Fade, Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa, que esta fue una de las grandes sorpresas, y Ozuna. Lo curioso, para los que no sepan...
Y Rosario Flores también es una sorpresa.
Pero varias personas en los últimos meses se había dado a entender, o Ibai había dejado señales de que Rosario podía estar. O sea, que lo de Estopa fue completamente... Nadie le achuntó, nadie se lo imaginó, nunca mencionaron... el que iban a estar en un evento como la velada. Y en el caso de Ozuna súper significativo para Ibai, porque precisamente hace ya harto tiempo salieron clips que se hicieron muy muy famosos y muy
si todavía me amas como antes,
esa misma, cantando Ibai a todo pulmón, como todo. Yo me siento súper identificado con los videos de Ibai cantando Ozuna, y posiblemente yo sea exactamente igual.
La risa ahí característica de Ibai.
Lo curioso de los artistas es que hay dos artistas sorpresa, de los cuales nadie sabe quiénes son. Solo se sabrá cuando se realice el último show, que se espera que los dos, de los que nada se sabe, aparezcan antes del main event. ¿Quién creen que puede ser? Yo lo tengo clarísimo.
A ver, como dijo Felipe acá, puede que sean los del espacio ahí en una aparición estelar de sorpresa, ¿no?
Es que ahora se han visto harto stream y, por ejemplo, Duki está allá.
Claro.
Birkila está allá.
Y muchos otros artistas van a estar allá mismo viendo el,
claro,
la velada.
Mis candidatos son Lucho Jara.
Puede ser, sí.
Me parece, me gusta, yo creo, me gusta, que puede ser tranquilamente.
Sí, ¿quién sabe si aparece Hardcorito?
Buena.
Puede ser, ¿no? Es buena.
Te extraño.
Claro,
no
te extraño.
Te veo pasar.
Bueno, de algo que no hablamos, de que yo creo que va a ser muy determinante, de que Chelao va a entrar con el Jordan, weón.
Uy, eso es un tema muy bueno. Entrar con My Blood. Mi Blood, con ese, con ese,
no, Germán,
Germán, claro. Germán va a traer con My Blood.
Germán, perdón, claro. No.
Sí, 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 porque sí, no, sí, hubo un conflicto ahí, de hecho.
Sí, pero ahí. Chelao, entonces, porque ahí
Jordan.
Ah, Chelao con Jordan, sí, y con Pablito, claro, entra Germán.
Sí,
Pablito y Polima. Polima.
Sí, y que en un comienzo Chelao iba a entrar con Ita en New York.
Sí.
No sé, no, si sabían eso.
Era uno de los candidatos.
Sí, eso se dio después de que se le haya bajado Pablito y Polima.
Claro.
Y el Itan como que se ofreció él a entrar con Chelao.
Ya.
Como que Chelao no se lo pidió como tal.
Mm, a cantar X5.
No sé si vieron el, sí, lo que puso Ita en New York después en,
sí, en Instagram. Sí. Después la mala después.
Sí, pero en la malísima. Chelao, te pasé incluso. Como lo mínimo que dijo.
¿Y ustedes, sí, creen que le, que el Jordan le pega a Chelao? O sea, yo igual...
¿Qué tipo de pegar?
No, no, hablando de boxeo.
Todavía estamos hablando de boxeo. ¿Ustedes creen que el Jordan 23 le pega más para una entrada con un personaje como Chelao?
Mira, ojalá que no le pegue, porque si no va a entrar golpeadísimo a la, sí, la combate. No,
quiero que entre defectuoso.
Y podría, pero, perder su pelea.
¿Pero a ustedes les gusta que entre
el Jordan 23? Yo creo que Pablito...
¿O preferían My Blood, pero con Chelao y no con Germán?
La verdad, cualquiera de los dos chilenos me gusta que entre Pablito, porque es el artista más conocido mundialmente, pero siento, claro, que Jordan no es el caso. ¿Quién va a entrar cantando el Jordan? ¿Qué le va a entender?
¿No? Es que yo creo que a mí por eso me gusta, man, porque los chilenos somos conocidos por eso. Entonces, claro, van a presentar, sí, a Chile de esa manera.
Se va a generar el meme ahí de que, sí, hablamos mal y que no, entonces, se entiende.
¿O va a entrar con Antirrana o con Ando?
Claro,
yo creo. Se supone que iba a entrar con Ando.
Sí,
supone, también, pero también el artista no ha confirmado nada, lo ha dejado caer Chelao varias veces, como que le gustaría que entrara con esa canción.
Oye, pero muchachos, aparte de todo esto y del conflicto que se generó en la búsqueda de los artistas, qué bueno que los chilenos tengan esta vitrina. Al final, tal como decía el Amir, es el evento más visto del año por los streamers, y van a aparecer no solo artistas chilenos, sino que van a boxear artistas chilenos y van a ser protagonistas de la velada.
Teniendo uno que va a ser, en el caso de la pelea Micho Chelao, la pelea se espera con más nivel, y también por temas de peso, la más dura de todas.
Correcto.
Y por
peso
otro
pactado
lado,
de 94 kilos.
Peso pactado de 94 kilos. ¿Tú crees que vayan a cumplir el peso? Yo creo que si llega...
Es que ya
Micho,
fue el pesaje, bro. Yo creo que ya lo cumplieron.
Si Micho cumplió con el pesaje, por ejemplo, a mí me parecería algo digno de aplaudir, porque, totalmente, tuvo un mes para la preparación. De hecho, ahora mismo estamos viendo
el pesaje
del main event.
Claro.
Y también es muy bonito lo que decían. La
justo salió Coco en boxer y tú dijiste, es muy bonito.
fue curioso, Amir. ¿Qué pasó?
Supuesto. No, no, yo tampoco me puedo negar lo que está diciendo en Jercito, la verdad.
Está musculoso, Coco, lo estamos viendo aquí en vivo, y el hombre tiene su músculo.
Sí, está tanque.
Tiene los suyos.
Está tanque, sí.
Bueno, cabros, esperamos que les haya gustado esta sección. Esperemos que se reúna harto amor y paz en esa velada del año, como la canción que viene a continuación, que justamente se llama Amor y Paz, de Micro TDH con Movimiento Original.
Buen junte,
muchas
buen
gracias, junte. Amir, muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Enger. Enger, nos reencontramos en la última sección acá de Contragolpe, así que no se vayan. Por favor, jefe, póngale play.
Hoy me paré por la mañana y otra vez en la ventana y empezó a llover. Siento que todo se me acaba, ni el dinero ni la fama van a resolver. El viento que me sopa la cara me dijo que me calmara y que logré entender que aún hay tiempo para sanar mis alas y el camino me regala un nuevo amanecer. Y tú respira tranquilidad.
No, ya no expulso maldiciones de mis labios. Un sabio dijo, nada es para siempre excepto el cambio. Muchachos, el camino es llano y amplio. Si viene tempestad y mil soluciones de recambio. Fluir con lo que el cielo me permita. Este momento es único y no hay forma de que se repita. El tiempo pasa, viene y va, y yo no reniego de esta cita. No es rico quien tiene más, sino quien menos necesita. Tu libertad no tiene precio, debes escoger. Si permites que te coma el tiempo, o pasas de nivel. El viento que me soba la cara me dijo que me calmaré y que logre entender. Que aún hay tiempo para sanar mis alas y el camino me regala un nuevo amanecer. Y tú, busca la oportunidad y si te pierdes vuelve a encontrarte. Recuerda que nunca es tarde para hallar la luz. No te dejes engañar si te separan, vuelve a juntarte. Parte por parte, yeah.
Yo, sobre el aire.
Yeah, yeah.
2023.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Contragolpe. ¿Qué se nos viene ahora, Martín?
En Yercito se nos viene la trivia, la sección de la trivia para ir finalizando ya esta edición de Contragolpe. Eso. Por favor, presentemos al invitado, Enger.
Y se trata de Fabián. ¿Cómo estás, Fabián?
Bien, ¿y tú? Aquí ayudando.
Obvio, obvio. Muchas gracias por participar. Fabián, estudiante de periodismo también.
Claro, Fabián Gallardo, estudiante de periodismo. Así que vamos a darle comienzo nomás a esta trivia sin dar mucha vuelta. Enger, por favor, antes de comenzar, perdón, explícale de qué se trata la trivia a Fabián.
Ya, mira, Fabián, la trivia es de 3 niveles. 10 preguntas.
Ya.
De 3 niveles. El primer nivel claramente más fácil, el segundo más intermedio, el tercer nivel mucho más difícil.
Ya.
Primer nivel, si tú quieres alternativas, es un punto. Si el segundo nivel, si tú aciertas sin alternativas... Si tú, en segundo nivel, si aciertas sin alternativas, son 2 puntos.
Yeah.
Y el tercer nivel lo mismo. Si aciertas sin alternativas, son 3 puntos.
Ya.
Yeah. Y si quieres alternativas, es 1 punto en cada nivel.
Ya, Fabi, antes de comenzar, hablar al micrófono siempre para que se escuche
sí,
bien.
Sí, claro.
Dale. Nos vamos entonces con el nivel 1. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor ranking histórico de la FIFA en la historia de la selección chilena?
El mejor ranking fue tercer lugar.
¿Tercer lugar?
Sí.
¿Respuesta definitiva?
Respuesta definitiva.
Correcto.
Correcto, Fabi. Ahí te lleváis 1 puntito.
Un puntito.
Muy bien. Recuerda que si no sabes, puedes pedir alternativas, ¿ya?
Ya, ok.
Vale. Pregunta número 2, Enger.
¿Qué jugador chileno es apodado como Chupete?
Humberto Andrés Suazo.
Bien, ahí.
Metió hasta segundo nombre.
Sí.
Correcto, correcto. Bien, lleváis 2 puntitos, 2 de 2. Tercera pregunta. ¿Cuánto dura cada cuarto en un partido de la NBA?
Alternativas, por favor.
Dale.
Alternativa A, 12 minutos. Alternativa B, 5 minutos. Alternativa C, 40 minutos. Y alternativa D, 7 minutos.
Alternativa A.
Alternativa A, 12 minutos. Roble tambores. Correcto, correcto, correcto.
3 de
3. 3 de 3, bye. Y para finalizar, el primer nivel, Enger, por favor.
Y se trata de quién es el arquero con más goles anotados en la historia del fútbol.
Alternativas.
Alternativas. Alternativa A, Oliver Kahn. B, Rogerio Ceni. C, Van der Sar. D, René Higuita.
Rogerio Ceni.
Bien, la sacó, bien, Fabián.
4 de 4 al primer nivel.
Vaya al 100% hasta ahora.
Sí.
Vamos a comenzar el nivel 2. Este ya se suma un poquito más de dificultad.
Recuerda que si no quieres alternativas, son 2 puntos.
Ya, claro. Ok.
Si la sacáis sin alternativa, 2 puntos. Si necesitáis alternativa, baja a 1 punto.
Ya.
Y si no la adivináis, obviamente ningún punto. ¿Cuál es el mejor ranking ATP de Fernando González?
De Fernando González, el mejor ranking ATP que tuvo fue 5º.
Excelente, Fabián.
Dos puntos.
Dos puntitos ya ahí. Al tiro.
6 de 6.
6 de 6 puntos posibles. Vámonos con la pregunta siguiente, Angel.
Peleador bielorruso de UFC, ¿qué le ganó a McGregor?
Alternativas.
A. Andrei Arlovski. B. Alexander Volkov. C. Khabib Nurmagomedov. D. Zabit Magomedcharipov.
Alternativa B.
B. Alexander Volkov.
¿Respuesta definitiva?
¿Respuesta definitiva?
Ahí te caíste, Fabián. Era Khabib Nurmagomedov. Nombre exótico, ¿no?
Sí, era puro nombre exótico. De mierda, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Vamos a continuar con la última del nivel 2 para ver si puntuamos o no. ¿Cuál es el circuito más largo de la Fórmula 1?
Alternativa.
Alternativa A, el circuito de Mónaco. Alternativa B, Adelaida. Alternativa C, Bahrein. Alternativa D, Spa-Francorchamps.
Adelaida.
Adelaida. ¿Y Enger es?
Incorrecto.
Incorrecta.
Es Spa-Francorchamps.
Exacto, bueno.
Entonces va
te despides del nivel 2 con 2 puntos de 6 posibles, que igualmente lleva 6 puntos en total.
6 de 8. Y vamos a nivel 3.
Nivel 3, donde acá si adivináis, sacáis 3 puntos. Ya. Si pedí alternativa, 2 puntos. O 1, Enger.
1.
Un punto si pedí alternativa.
Ya.
Y si te digo, hay 0 puntos.
Ah, claro.
Dale, Enger, parte, por favor.
¿Quién es el único chileno en jugar en el Barcelona de balonmano?
Lo conozco, pero el nombre no me lo sé. Alternativas.
A. Rodrigo Salinas y Noel Guatón Salinas.
Sí, ya.
B. Erwin Feuchtman. C. Esteban Salinas. Y D. Marco Oneto.
Mira, estoy entre el Marco Oneto,
¿ya?
Que puede ser, o el Rodrigo Salinas.
A ver, dame la descripción física de él, por si te lo sabes.
Es zurdo.
¿Es zurdo ya?
Zurdo. Poquito ancho.
Ya.
Pero no. Yo entro esos dos, no me quiero arriesgar.
A ver, Enger, ¿cuál era?
Marco Oneto.
Oneto.
Ya.
Yo creo que le damos el punto.
Yo creo que le damos. Sí, se lo damos. Sí, se lo damos válido. Punto. Me gustó tu descripción. Aparte, sí. Lo conocí. Así que sí. Gracias a eso sumáis puntitos.
Sí, 7 puntitos hasta el momento.
7 puntitos, Fabián.
Dale hoy tú, Martín.
Pregunta número 2 del nivel 3. Ojito que esta es la penúltima pregunta. Te queda un poquito. ¿Quién es el máximo asistidor en la historia de la NBA?
Alternativas.
Alternativa A, Larry Bird. Alternativa B, John Stockton. Alternativa C, LeBron James. Y alternativa D, Chris Paul.
LeBron James.
Vamos a ver. Incorrecto, Fabi. Era John Stockton, base de los Utah Jazz en esa época dorada del básquet.
Sí.
Última pregunta, Angelcito, para ver si suma acá y llega a los 10 puntos Fabián Gallardo.
Y es, ¿en qué país se inventó el pádel?
¿Qué país se inventó el pádel? Alternativas.
A. Emiratos Árabes. B. Estados Unidos. C. México. D. Alemania.
En Estados Unidos.
Incorrecto, Fabi. Aquí se está sacando los pelos el Fabi de que no pudo sumar, ¿no?
Era México.
País mexicano, güey. Bueno, Fabi, agradecemos enormemente tu tiempo y que hayáis venido acá a esta trilla.
Ya.
Buen desempeño, igual.
Sí, igual bien. Igual estuvieron un poco subiendo.
Si tienen trilla musical, ahí también me invitan.
Ah, bueno, claro, es polifuncional el hombre.
Sí.
Bueno, Fabi, muchas gracias por participar.
Vale, cuando quieran.
Ya, Enger. Para ir terminando, entonces nos vamos despidiendo ya,
sí, ya.
Luego de haber escuchado esta trivia. Un capítulo bastante novedoso en tema, ¿o no?
Sí.
Un poquito de la velada del año.
Distinto igual.
Claro, un poco distinto.
Y terminamos la hora. Yo creo que nunca habíamos terminado a la hora.
Sí, estamos cerraditos.
Sí.
Entonces, como ya dijimos que estamos cerraditos, vamos cerrando el programa. Agradecemos enormemente a nuestros oyentes, a los que nos escucharon y estuvieron presentes de 3 a 4 de la tarde. Nos vemos en una próxima edición, la próxima semana. ¿Dónde?
En Contragolpe.
El programa donde no se pide la hora. Chao, chao, mi gente.
¿Estás cansado de las radios informativas? ¿Te gusta el deporte, pero no la manera en que te lo cuentan?